Señoras, señores, me alegro. Sé que estáis bien, sé que estáis bien. Tú, María José, que conoces tanta gente, ¿has conocido alguna vez gente como estos dos japoneses, esta pareja de japoneses, marido y mujer, que no se han hablado durante 25 años? Hablaban a través de los hijos. Y creo que luego parece que se reconciliaron. ¿Parejas que no se han hablado?
¡Buah! Bueno, para empezar, en mi casa, mis padres eran, pero vamos, o sea, unos campeones en esto, sí.
Juan Antonio, buenos días.
Buenos días.
Buenos días, buen hombre, ¿qué tal está, hombre?
Mire usted, una cerilla pote, un fósforo.
Muchas gracias.
Mire usted, yo me casé muy joven y me llevaba muy bien con mi mujer hasta que se metió mi suegra por medio. Ajá. Uh-huh. Y nada, nos tiramos sin hablarnos unos 30 años. Uh-huh. Y llegó un momento que mi suegra ya estaba muy de mucha edad y entonces nos tocaba a toda la familia un mes en cada casa. Uh-huh. Y mi mujer a mí no me dijo nada. Y llego a mi casa y me encuentro sentada en el comedor. Me voy para la calle otra vez porque mi mujer no estaba. Busco a mi mujer y digo, ¿qué hace tu madre ahí en mi casa? Digo, mira, ¿qué pasa esto? Que tenemos que tenerla porque no se encuentra bien. Bueno, nada, no pasa nada. Y nada, me miraba con una cara, no hablaba ni decía nada. Yo entraba para la cocina y lo mismo, ella no quería comer hasta que yo no comiera, no sentarse a la mesa conmigo y así. Y un día, la mujer era diabética, le habían cortado una pierna y tenía la pierna derecha de la rodilla para abajo y la de plástico. Y un día llego a casa de trabajar. Y al entrar a la casa, digo, coño, qué olor más fuerte hay en la casa. Y claro, distinguí el olor. Y con la misma, di la vuelta y me fui. Y calculé el tiempo que mi mujer viniera de trabajar. Y cuando vuelve mi mujer, claro, sintió lo mismo. Su marido discutiendo las dos. Y dice, pues tu marido ha estado aquí y a mí no me ha dicho nada, Y había metido la pierna de plástico en el brasero, en la mesa cambia, no, y se la había derretido entera y solamente le daba soguete.
No puede ser.
Mi mujer me miró a mí y me dijo, ¿tú sabías esto? Digo yo, no, yo he entrado y estaba tu madre sentada y yo me he ido al baterío para tomarme una cerveza. Y cuando volví, y ella llevaba una gafa así torcida a los ojos, y me miró con una cara y me dijo, hijo de puta, que sabía, claro, no le dolía, la pierna no le dolía para nada. La otra, si la llega a meter esos braseros que se apague y se enciende, en la mesa cambia, y metió el pie allí. Y ahí dices tú, pues va a estar cedo que dio. Estaba teniendo una de esa amarilla, de plástico amarillo por todos lados. Y tuvimos, pero si eso fue peor, porque toda mi mujer sabía que yo había entrado, que me había dado el olor y a ella no le había dicho nada. Y con la misma yo me fui y bueno, me costó el divorcio.
Uf, madre mía, esto es humor negro. Sí.
Pero es esto, pero. Su esposa entonces le dijo, tenemos que acabar nuestro matrimonio a cuenta de esto.
Sí, no, al menos por ahí dijo, esto no puede seguir así. No, pasaron 3 meses más, porque el otro mes también vino, con otra pierna nueva. Digo, no, si no estoy para hacerlo.
Perdón, pero es que...
El vídeo fue un número, ¿eh?
No, hombre, no me extraña, porque claro... y digamos que su relación con su suegra no era demasiado buena.
No, yo me casé con 18 años y tengo 62, y a los 15, al mes y pico por ahí aproximadamente, ya no lo hablábamos ella y yo. Ay, qué maravilla.
¿Porque era muy meticona o porque...?
Pues sí, era muy dominante y le voy a decir usted una cosa, que yo me casé y me fui de casa de mis padres. Uh-huh. Y mujer de casa de su padre, y entonces nos compramos nuestra casita y vivíamos solos, ¿entiendes? Uh-huh. O sea que la visita la justa, pero se la tenía todos los días en mi casa.
Claro. Y eso fue en Mataró, ha dicho, en Mataró.
No, eso es Murcia.
Ah, entendí, en Mataró.
Sí, no, Mataró. Es que yo me divorcié y me fui a vivir a Mataró, y vivo en Mataró.
Ah, amigo. Bueno, Es la última, Antonio, buenos días.
Hola.
Hola, Antonio, ¿qué tal, cómo está?
Muy bien, ¿y vosotros?
Muy bien también, muy bien también.
Bueno, pues yo la cosa es que me fui una noche de juerga por ahí y cuando aparecí mi mujer me estaba esperando y no veía cómo me puso la cara, estaba dañado. Y entonces tuvimos pues 2 años sin hablarnos. El piso de 45 metros cuadrados. Déjame pasar, que yo no puedo, déjame tú, así.
Pero bueno, se decía lo imprescindible.
Sí, déjame ir al lavabo que yo tengo ganas y déjame así. Y no vea con la, y cada 2 por 3 me enseñaba la uña. Me decía, mira, acuérdate, y yo que trabajo en un supermercado, pues estuve 15 días sin poder salir a despachar. Con esa cara que parecía, los Pirineos, toda cara araña. Ahí.
Pero...
Y bueno, y la solución. Y el jefe decía, pues ¿cómo vas a salir con esa cara? Y parecía que me había pelado con 2 o 3 gatos. Y bueno, y la solución fue que a los 2 años nos pusimos a hablar. Tuvimos una noche de amor desenfrenada y nació mi niña.
Claro. Hertera la gente.
Claro.
Le hizo la espalda polvo de los arañados.
Pero dígame, Antonio, le arañó mucho. Fue usted no podía defenderse, ¿no? Quitarla de decirle, mujer, no, ¿qué hace?
Sí, yo no me podía defender porque iba medio borrachito. Y entonces, me fuera pegado hasta un gato, vamos.
Claro.
La paliza que me dio fue pequeña. Y dice, aún me lo recuerda, ¿eh? Dice, aún te acuerdas de aquello, digo, y que sí me acuerdo.
Claro, no, esto es bueno.
Era la hermana chica de Fu Manchu.
De verdad, la última es de José Manuel, buenos días.
Buenos días, un fósforo desde Fuente de Canto, Badajoz.
Muchas gracias.
Mire usted, yo me dedico a repartir, soy de calefacción,
sí,
por las casas, y me llaman una noche a las 10 de la noche un chaval, y dice, mira, llévale gasoil a mis padres, hombre, que se han quedado sin gasoil, que no era la hora más apropiada. Total, que yo cogí el camión, me fui a su casa, me pongo a llamar al timbre, había un portón de estos de cristales transparentes, y yo veía pasar a la madre, y no me abría. Al rato pasaba el padre para el otro lado, y no me abría, y yo venga a llamar al timbre, dándole los cristales, y ellos me miraban a mí, pero no me abrían, ninguno, ni uno ni otro. Y llamo ya al hijo, y le digo, mira, que aquí no me abre nadie, me están viendo pero no me abren. Viene el hijo, me abre la puerta y se fue, el hijo se fue. Me dejó abriendo, me abrió la puerta y yo me meto para adentro. Mire, buena, que vengo a echarle gasoil. Y me dice el padre, ¿a ti quién te ha llamado? ¿La pedazo P esta? Digo, no, me ha llamado a su hijo. Y dice, bueno, pues échalo. Total que me ve al rato la madre y me dice, ¿quién te ha llamado a ti? Digo, a mí me ha llamado mi hijo. Dice, pues dile al sinvergüenza del padre que cómo tiene valor de llamar a molestar al hijo. Digo, coño, y a mí no me molesta nadie a las 10 de la noche.
La criatura se había ido con toda su buena fe.
O sea, que entre ellos dos no se hablaban.
Siente más cargado.
Ya.
Y cuando me fui, bueno, chicos, muchas gracias. Y dile a la sinvergüenza de esa mujer que está ahí que no vuelva a molestar a mi hijo en la vida. Yo recogí mi manguera para atrás, pimbi, me firmó el Albarán y ahí se queden ustedes. Y ese matrimonio se ha muerto y ya hace tiempo que se murió y llevarían sin hablarse 20 años o para allá.
Como el episodio que te cuenta Jesús, dice, duró una semana, pero todos los exvoluntarios lo recordamos sin evitar la risa. Nunca supimos el fondo de la cuestión, pero David y Rosey, dueños de una ONG inglesa, donde pasé 2 años, se enfadaron. Allí teníamos unos teléfonos con altavoz, en los que si pulsábamos el código 44, el mensaje telefónico se oía por los altavoces de todos los terminales de la ONG, que tenía 2 edificios. Aunque eran conscientes de que se escuchaban mutuamente, y a veces estando en la misma habitación, para hablar se pulsaban el código, refiriéndose a sí mismos como terceros. Y entonces los mensajes variaban entre decirle a Rosey que me envíe tal archivo de fulanito, o por favor decirle a quien ya sabes que no se deje la ropa interior en el baño, o me voy a dormir, decirle a David que entre sigiloso y no haga ruido como ayer que tengo que madrugar. Y todo a través de los altavoces.
Escuchas la semana de los fósforos. En unos momentos, más historias que te emocionarán.
ve la polvareda, si es que se ve la polvareda. Se ve la polvareda que trae la caravana de esta gente que viene que trae cosas, ¿eh? Es una barbaridad. Y vienen y están llegando ya, queridos niños, a vuestra ciudad para mañana pasearse en la cabalgata de los Reyes Magos. Y bueno, vosotros tenéis que entender que cuando le enviáis la carta a los Reyes, los Reyes mandan lo que pueden, a veces de todo, a veces se le queda la existencia más corta,
claro,
esto es como va, ¿no? Pero mira, los adultos normalmente no mandamos una carta para nosotros mismos, pues mandamos una carta pidiendo un regalito para alguien, de la misma manera que para alguien nos lo pide otra persona, se lo manda a los Reyes, llevadle a Manolito a su casa esta cosa de mi parte, ¿eh? Y los Reyes, pues oye, le pides un cerrojo, pues te llevan un cerrojo. O, pues ya tienen bastantes cosas.
Yo soy mucho de pedir cerrojo. Sí.
Pero de repente, muchos adultos, queridos niños, en la mañana de Reyes, mientras vosotros abríais vuestras cositas, han dicho, anda, esto para mí, qué bien. Y han abierto la cosita y han dicho, no, bueno, vamos a ver.
¿De qué va esto?
¿Para mí o para quién es?
¿Esto qué es, hombre? ¿Qué tal, José María? Buenos días.
Hola, buenos días, Herrera.
Buenos días, señor, buenos días.
Hombre, ya me puedo morir tranquilo, che. He hablado con usted.
Por Dios.
Hombre, también decir que aquí hay un grupo de fans, estamos en una obra y somos fans de María José, pero a muerte.
Ah, qué bien.
A muerte. Ahora, cuando habla ella, es que se paran todas las máquinas solamente para escucharla. Oh,
lo sabía. ¿Qué pasaba? Pues un beso para todos, por favor.
¿Y qué están ustedes construyendo ahora?
Estamos en un hotel, aquí, haciendo, pintando, poniendo paredes de pladur, bueno, de todo. De todo un poco.
Fantástico. ¿Y a usted qué le trajeron inexplicable?
A mi mujer. A mi mujer, mi padre. Es que mi padre, los reyes que le trajeron a mi padre, en casa de mi padre, sí. Lo recogieron y fueron a llevárselo. Pues nosotros cerca de nuestra casa tenemos una tienda, un macro esto, un chino esto grande, que hay de todo, que por cierto son más caros ya que los Carrefour, los chinos estos.
Sí.
Y nada, y nosotros, mi mujer es profesora de historia, sí. Y de eso que pues, siempre que vamos pasando por ahí, ella siempre la vista se le iba a un plato azul con la cara de Tutankamón.
Bueno.
De esos que están pintados así como con pan de oro.
Qué bonito.
Y enfrente un aguilucho con un pico así mirándose fijamente los dos. Creía que era su destino o algo, yo no sé. Estaban ahí los dos mirando. Y eso que viene mi padre, bueno, mira, los reyes no han dejado en tu casa para ti, se lo deja el regalito. La cara de mi mujer cuando abre el plato, nos quedamos los dos mirando, pero es que fue sistemático, del chino. Pero es que eso no fue lo bueno. Lo bueno es la explicación de mi padre.
¿Cuál era?
Esto me lo han traído especial para ti, un amigo, en una excavación que estuvimos haciendo. Y yo, cállate. Y yo diciendo a mi padre, digo, ¿has visto el fichaje nuevo del Hércules? Para cambiar de tema. Y el otro explicándole ahí el tema, mi madre, yo y mi madre, mamá, que lo sabemos que es del chino. No, es del chino, vamos, válgame Dios, que es del chino. Esto es imposible, digo, me cago en la... Y luego ya, bueno, pues al final ya se enteraron, se lo dijimos y...
Ya, es una cosa tremenda porque el plato tenía algún atractivo o...
El plato no sirve ni lo tenemos ahí guardado, eso no sirve ni para poner la aceituna. El plato ese, un plato dorado con un trípode, ¿sí? Mira, lo bonito del trípode, porque el trípode lo hemos utilizado para poner la típica foto que te dan del colegio de los críos cuando terminan el curso.
Sí.
Pues hemos puesto la fotico del nene, ahí con sus compañeros del colegio. Sí. El trípode dice que era bonito, pero el plato, un plato así doradito, lo pusimos unos días para que mi padre lo viera, que lo teníamos puesto ahí, pero es que... La pillada fue monumental.
Martín, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos
saludos
días.
Y feliz año nuevo.
Gracias,
sobre
señor.
Sobre todo a esa manchega que hay por ahí. Aunque yo soy de Ciudad Real, viviendo en Cataluña, siempre me alegra de saber noticias de la mancha por medio de ella.
¿Esto? Muchas gracias, señor.
Anda. ¿Algún regalo inexplicable, Martín?
Mire, durante muchos años ha sido un poco un martirio en los Reyes, pero uno muy significativo. Mire, yo soy... Bueno, aparte que estoy muy atareado porque está metido en política, o sea que no he tenido tiempo, y además soy un manazas. Y resulta ser que un año se les ocurrió comprar o regalarme o traerme los Reyes o quien fuera, debía ser un negro muy, como has hecho para mí, una cajita de aquellas que se de costrumar, que era con ladrillitos y tal para hacer una casa. Imagínese usted si a un ciego le regalan novelas para leer, pues más o menos me sentó a mí aquello como eso, no sé si era para indicarme que era un inútil o qué. Sí. Y la verdad es que me sentí pero muy mal, de las muchas veces que, pero así fueron muchos años hasta que, bueno, digo, mira, hasta aquí hemos llegado porque no entro en circunstancias de
este ya, tipo. Pero es por que tanto, Construmat, descríbame cómo es el juego ese.
Sí, es una caja de esas que había de para los críos, de hacer cerámica, de esto. Me parece que era de Juegos Reunidos o algo así, o sea, de una que era una caja que venía, y esta era de hacer una casa con ladrillitos pequeñitos, trocitos de madera, con la ventana, o sea, para hacer una casita.
¿Y usted jamás intentó hacer la casita?
Oiga, que yo soy incapaz. Mire, yo pongo la denota siguiente: yo soy tan inútil que una vez me puse a colgar un cuadro y del agujero que hice tuvo que venir 15 hombres, 15 días a arreglar el estropicio. Imagínese que tengo más o menos.
Hombre, yo creo que se le fue la mano con el agujero, ¿no?
Para darle anecdóticamente lo inútil que soy yo para las cosas manuales. O sea que...
y regalar de Construmat está bien porque sí. Esa es una... Es una perspicacia de los Reyes Magos. Y Isabel, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, señora, ¿cómo está usted?
Muy bien, y usted estupendo,
muy bien,
¿no?
También.
Como siempre, ¿no?
Debería verme.
Pues le comento, dígame, Carlos, dígame. Mira, yo tuve que ser muy buena un año, pero buena. Porque, mira, yo tenía una suegra que me quería muchísimo, ¿sabes?
Sí.
¿Cómo? Sí, sí. Entonces, la verdad que nunca tuve queja, ¿eh? Que allí unos Reyes siempre me lo habían traído maravilloso. Pero mira tú, como que un año llego yo allí y nada, empezamos a abrir los regalitos que nos habían dejado allí los Reyes. Abre mi cuñada un joyero, mira, monísimo, qué cosa más mona. Abre el otro paquetito un perfume, ¡ay, qué maravilla de perfume! Mira, abro yo el mío y me encuentro un paquete de toallitas desmaquillantes. Y digo, ¡ay, mira! ¡Ay, qué detalle, hija! ¡Qué mono! ¡Qué mono! Abro el otro paquete y me encuentro un llavero del camping que habían estado casualmente, ese verano. Un perrito, un llaverito. ¡Ay, mira! A mí no se me cayeron dos lagrimones porque, bueno, yo qué sé, porque me daba un poco de apuro. Pero, qué cosa más mala, pero espérate, que es que llego a mi casa y, bueno, yo ya hablando con el hijo, digo, tu madre no ha tenido otra idea, ¿no? Tu madre no ha podido. Digo, váyatela a tu madre, cómo se nota que ya no me puede ver las cosas, ¿no? Porque acabamos separados, bueno, pero en fin, eso es otra historia. Mira, y resulta que llego y digo, bueno, pues voy a utilizar el paquete de toallita desmaquillante, por lo menos algo útil, porque ya veré, no sé qué es lo que voy a hacer. Bueno, secas.
Estaban secas.
Pero es que después me acordé que era el paquete que habíamos comprado 2x1 cuando fuimos a Madrid el año anterior, que estaban cerrando una tienda y compró dos paquetes de toallitas desmaquillantes. Se ve que ella no lo utilizó y dijo, pues mira, pues este que me queda aquí, qué buen mejor regalo de Reyes para mi nuera.
Qué bonito. Ay. Y el llavero del camping, eso sí. Tenía que ser muy bonito, ¿eh? También.
Sí, hoy. Además, yo no sé, pero tenía un olor muy especial. Yo, sí, eso no lo guardé, mira tú, no lo guardé porque no tenía... Pero escucha, que total, nos separamos, el hijo y yo, y cuando mi hija tenía un añito y medio, le regaló, le trajeron los Reyes, ¿no? Allí. Yo no sé si alguno lo habéis llegado a ver. Un ángel, el angelito Serafín.
Pues
eso no lo habéis visto.
Yo.
Bueno, pues era un angelito rubito, era un peluchito, ¿no?
Sí.
Un angelito rubito con sus alitas, mira, nomás de mono, pero que cantaba el ángel a las 4 de la mañana. Y no, eso no tenía pila de dónde quitárselo. Eso fue horroroso. No sabíamos qué hacer con el angelito y no le encontrábamos las pilas por ningún sitio. Carlos, que me quería mi suegra. Sí.
La última, Araceli, buenos días.
Buenos días, Carlos.
¿Qué tal, Araceli Corazón?
Yo estoy para entrar a vivir, estoy maravillosamente. Te lo digo de verdad, feliz año nuevo.
Feliz año nuevo. ¿Y qué regalo inexplicable, Araceli, le dejaron a usted los Reyes Magos?
Mira, yo te tengo que poner antecedentes, ¿vale?
Sí.
Mi marido es motero, como tú sabes, y yo digo, pues mira, yo me voy a comprar un casco yo, porque yo sabía que iba a caer algo de para la moto, ¿no?, para irnos los dos por ahí, ¿no? Y me compro el casco, ya se lo enseño, pero digo, bueno, se lo voy a enseñar día de Reyes, ¿vale?
Sí.
Y nos vamos a casa de mi madre, Carlos. Casa de mi madre somos 7 hermanos, 14 sobrinos, ¿vale? Que todos celebramos lo que es los Reyes juntos, los ponemos todos allí en el árbol, tú imagínate aquí. Aquello con los sobrinos, con mi madre, con los amigos, bueno, tú imagínate, aquello es la boda de Lolita Dente.
Sí.
Bueno, llegamos todos y la caja más grande la mía, Carlos.
Oh.
La caja más grande la mía. Y yo le digo, uy, mi marido. Digo, ay, mi marido, digo, lo que me va a regalar, todo el mundo ahí abriendo regalos. Venga, no, digo, yo el último es mío, el último es mío. Todo el mundo ahí esperando, pero mira qué caja más grande. Y yo diciendo, digo, esto tiene pinta de ser otro casco. Digo, esto tiene pinta de ser otro casco. Digo, pero bueno, yo como no he dicho nada, digo, yo lo descambio. Bueno, ay, que va, la caja grande, Orlando, venga, la Cheli, venga, que abra la Cheli. Mira, cuando yo lo abro, Carlos, sí, te lo juro, sí, que sí. Allí había como 30 personas esperando a que aquella abriera, y me voy, abro aquello, y era una máquina de coser.
¡Uy!
¡Oh!
¡Oh!
Oh.
Una máquina de coser. Bueno, allí mi madre, ¡uy, qué bonita! Y yo, preciosa, a mí se me dio la cara, pero si yo no cosí un botón en mi vida, Carlos. Yo no he cosido un botón en mi vida. Que yo a mí se me ha roto algo y le he puesto velcro, pegado con una planta. Bueno, y digo, ¿yo qué hago con esto? Bueno, todos mis sobrinos, ja. Y yo diciendo, digo, te pasé un par de años. Digo, yo lo pongo en el Wallapop a tomar por culo.
¿Y lo puso en el Wallapop?
Lo puse en el Wallapop, 90 pavos le saqué.
Y claro, con eso se podía comprar un casco, porque...
Hombre, por Dios.
Y le cambió la carita, digamos que la comida fue un poquito más tensa por eso,
no,
que pidió.
No, hombre, la comida, tú imagínate ese comedor, que aquello era el comedor de Harry Potter, todo el mundo con el cachondeíto, te voy a traer unos pantalones para que me cosas el bajo. Tú imagínate, todo el mundo con el cachondeo, digo, pues mira, digo, me voy a dejar, digo, que la retucherí, digo, no la voy a abrir.
Qué bueno.
Increíble,
qué
vamos.
Qué maravilla, qué cosa más bonita, qué detalle. Ay, pedirle a los Reyes una máquina de coser. Pues hombre, sí.
¿Y por qué no?
¿Y por qué no?
Claro.
Sí, la última, José Luis, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, ¿qué tal?
Feliz año para todos, un fósforo.
Igualmente, amigo, igualmente.
Te cuento, tú sabes, para los abuelos, da igual la edad que tengas, tú sigues siempre siendo un niño. Y fue lo que me ocurrió a mí con mis regalos. Yo, vinieron mis abuelos a traerme los regalos que habían dejado los Reyes en su casa.
Uh-huh.
Una caja grande, una más pequeña, muy bien. Abrí yo, 17 años. La primera caja era un arco con unas flechas de ventosa y un canuto, donde se introducían las propias ventosas. Y se ponía a modo de bandolera como los indios. Uh-huh. La caja sí, muy bonito. La caja se desmontaba y se convertía en Diana. Después de estar un cuarto de hora tirando pues las flechas estas de ventosa contra un cartón que evidentemente no pegan nunca, y diciéndome mi abuelo que tenía que practicar más, abrí el segundo regalo. Eran 5 libros de una colección de los 5. Los 5 en la ciudad maldita, los 5 y la maldición de Tutankamón, que ahí fue donde los 5 encontraron el plato de Tutankamón
del señor de antes, exacto.
Del anterior oyente, efectivamente. Pero eso no es lo peor. Lo peor es que después, con los regalos, se baja al barrio. Y me recorrí. Yo de aquella tenía, ya te digo, 17 años, y era heavy. Imagínatele en la estampa, pantalón pitillo, camiseta de Maiden, cazadora de cuero, y colgado a la espalda, 3 flechas de ventosa, un arco de madera y 5 libros de los 5.
Escuchas La Semana de los Fósforos. No te pierdas en breve más historias que te sorprenderán.
Tenemos que preguntar por aquella noche.
Claro.
Aquella noche especial, graciosa, inquieta, frustrante, generosa. ¿Vio usted a los Reyes?
Esa es otra.
Yo sí, yo los vi.
¿Ah, sí?
Claro. Sí.
No, se tuvo la pastilla de Rey Mago.
Claro, oye, de ver Reyes Magos.
Ahí no hay pastillas que valgan,
¿eh? Ahí la única pastilla es la ilusión. Y yo vi a un rey mago entrar en la habitación de mi casa. Era una casa muy pequeñita, muy humilde, éramos cuatro hermanos, imagínate. Y el único que lo vio fui yo. Mis hermanos estaban durmiendo, al ser como las dos, las tres de la mañana, no lo sé. Abrí un ojo y ahí estaba su majestad, entró en la habitación, nos dio un beso a todos y se marchó. Y ese recuerdo lo tengo ahí grabado ya para siempre.
En mi casa Baltasar dejaba la ropa el día 6. Sí, todos los... Oye, te levantabas y por la mañana del día 6 había ahí un traje de
rey. Se olvidaba
rey.
La ropa.
Sí. Sí. No, y me le pedí explicaciones pues a mi madre y dijo mi madre, no, pues es que viene el hombre y lo deja.
Van con las prisas, pero llevan muchos trajes.
¿Cuánta copa de licor le ponía
en tu casa?
Claro. Sí. Hombre, es verdad que luego en las sábanas había como cierto tiznajo, ¿sabes? Sí. Pero bueno.
Nunca se las beben.
No, y lo dejaba allí el traje. Es...
A ver, María y Sofía, tengo un mensaje de los Reyes. María y Sofía. Hoy parece que hay mucha niebla en Boadilla del Monte. Por favor, dejad encendidas las luces del árbol para que podamos aterrizar bien con los camellos en la terraza, ¿vale?
Sí.
Muchas gracias, Melchor, Gaspar y Baltasar. Es un mensaje para María y Sofía.
Que están en todo, ¿eh?
Sí, sí.
Sí,
no.
Sí, 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 sí.
Qué tíos, ¿eh?
Qué tíos.
Qué tíos. ¿Qué tal, Ana María? Buenos días.
Buenos días. Pues mire, yo le cuento. Era muy pequeña, tenía como 6 años... Y lo único que pudieron dejarme los reyes fueron 3 nueces, 3 castañas, 1 mandarina y 1 real de agujero.
Anda.
Me hizo tanta ilusión porque no se veían todo el año esas cosas. Cuando me trajeron una pelota, mis hermanos me la rompieron y no pude tener muchos juguetes porque soy de León, un pueblecito pequeño, y no había muchas cosas entonces. Tengo 71 años.
¿Y cómo fue aquel despertar?
Aquel despertar fue que cuando vi la mandarina y las nueces, corriendo las fui a coger, que se me cayeron al suelo de tanta emoción para enseñársela, que me habían dejado los reyes algo que, pues bueno, no lo veíamos en todo el año.
¿No veían las nueces y las mandarinas?
Claro,